Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya
Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Sri Chaitanya Sai Samrita Antya Lila. Capítulo 4. Sanatan Goswami visita al Señor en Jagannath Puri. Y vamos a seguir con ese capítulo. Esta mañana hemos llegado hasta el verso 174. Entonces Chaitanya Mahaprabhu se encontró con Sanatan Goswami abrazándole, y Sanatan Goswami se sintió muy desdichado porque su cuerpo no era en buenas condiciones, materialmente hablando, tenía llagas donde salió el líquido y sangre también, tocando el cuerpo del Señor. Y no solamente eso, Jagarananda Pandit había dado algunos consejos a Sanatan Goswami, porque Sanatan Goswami había hablado con él contándole un poco su situación. Y Chaitanya Mahaprabhu no le gustó ese hecho, que Jagarananda le dio consejos, porque era, según etiqueta Vaishnava, un inferior, más joven. Y entonces dice, no puedo tolerar que Jagar te haya dado consejos, por eso le riño. Si te ofrezco alabanzas, no es porque te considere fuera del círculo de mis relaciones íntimas, sino porque estás realmente tan cualificado que se hace inevitable alabar tus cualidades. Podemos sentir afecto por muchas personas, pero en función de la naturaleza de nuestras relaciones personales surgen distintos tipos de amor extático. Tú consideras tu cuerpo peligroso y horrible, pero yo pienso que tu cuerpo es como néctar. En realidad tu cuerpo es trascendental, nunca material. Tú, sin embargo, piensas en él en función de un concepto material. Incluso si tu cuerpo fuese material, yo no podría despreciarlo, pues el cuerpo material no debe considerarse ni bueno ni malo. Significado de Srila Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo a Sanatan Goswami, puesto que eres un Vaishnava, tu cuerpo es espiritual, no material. Por lo tanto, no debes pensar que tu cuerpo está sujeto a las cualidades superiores o inferiores. Además, yo soy un sannyasi, de modo que incluso si tu cuerpo fuese material, yo como sannyasi no debo ver diferencia entre un cuerpo bueno y uno malo. Y ahora, Chaitanya Mahaprabhu, como para dar una prueba de lo que está diciendo, cita el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 28, verso 4, donde se dice, todo concepto que no esté relacionado con Krishna debe considerarse ilusión, maya. Ninguna de las ilusiones que se pronuncian con palabras o se conciben en la mente son reales. Como la ilusión no es real, no existe diferencia entre lo que pensamos que es bueno y lo que pensamos que es malo. Hablando de la verdad absoluta, esas especulaciones no tienen validez. Y ahora, a veces esto, o muchas veces pasa eso, que Chaitanya Mahaprabhu va citando un verso y luego lo va explicando. Entonces ahora dice, en el mundo material los conceptos de bueno y malo son especulaciones mentales. Por lo tanto, decir, eso es bueno y eso es malo, es un gran error. A ver qué significa eso. Prabhupada da un significado. Krishna, la suprema personalidad de Dios, es la verdad absoluta que existe eternamente y posee diversos tipos de energías. Cuando alguien está absorto en la energía ilusoria de Krishna y no puede entender a Krishna, no puede distinguir lo que es bueno o malo para él. Los conceptos de bueno y malo son imaginaciones o especulaciones mentales. Quien olvida que un sirviente eterno de Krishna hace planes con el deseo de disfrutar del mundo material, en ese momento establece diferencias entre planes materiales buenos y planes malos. La realidad, sin embargo, es que todos ellos son falsos. ¿Se entiende todo eso? ¿Está claro? No hay ninguna duda. Seguimos. Ahora Chaitanya Mahaprabhu cita 5.18 de Bhagavad Gita, un verso muy conocido. Vidyavinaya sampane brahmanaga vihastini shuni chaiva shvapakecha pandita samadarshinaha. Que los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un come perros. Y cita otro verso de Bhagavad Gita, 6.8. A la persona que está completamente satisfecha en el conocimiento obtenido y aplicado en la vida práctica, que está siempre determinada y fija en su posición espiritual, que controla perfectamente los sentidos y que ve los guijarros, las piedras y el oro al mismo nivel, se la considera un yogi perfecto. Y Chaitanya Mahaprabhu sigue explicando. Puesto que estoy en la orden de vida de renuncia, mi deber es ser ecuánime y no hacer distinciones. Mi conocimiento debe mostrar la misma actitud hacia la pasta de sándalo y hacia el sucio lodo. Significado. El sannyasi, la persona en la orden de vida de renuncia, tiene el deber de ser siempre ecuánime. Y ese es también el deber de las personas eruditas y de los Vaishnavas. Los Vaishnavas, los sannyasis y las personas eruditas están libres de todo concepto del mundo material. En otras palabras, no tienen el concepto de que algo material sea importante, ni desean complacer los sentidos con la pasta de madera de sándalo, ni rechazan el lodo en función de la complacencia sensorial. Los sannyasis, los Vaishnavas y las personas eruditas no se preocupan por aceptar o rechazar las cosas materiales. El devoto avanzado está libre del deseo de disfrutar o de rechazar nada. Su único deber es aceptar todo lo que sea favorable para el progreso en conciencia de Krishna. El Vaishnava debe ser indiferente al disfrute material y a la renunciación, y siempre debe anhelar la vida espiritual de ofrecer servicio al Señor. Por esa razón, no puedo rechazarte. Si sintiese rechazo hacia ti, me estaría desviando de mi deber prescrito. Haridas Thakur dijo: mi querido señor, lo que has explicado son formalidades externas. Yo no lo acepto. Mi señor, todos nosotros somos de lo más bajo, pero tú nos has aceptado debido a tu cualidad de ser misericordioso con los caídos. Eso es bien sabido en todo el mundo. Señor Chaitanya sonrió y dijo: escucha, Haridas y Sanatan, voy a deciros de verdad lo apegada que está mi mente a vosotros. Mi queridos Haridas y Sanatan, yo os considero mis hijos pequeños a los que debo mantener. El que mantiene nunca toma en serio ninguna falta del mantenido. Significado, cuando un padre mantiene al hijo y el hijo es mantenido por el padre nunca toma en serio las faltas del niño. Incluso si son verdaderas faltas, el padre no las tiene en cuenta. Siempre pienso de mí mismo que no merezco respeto, pero debido al afecto que siento por vosotros, siempre os considero mis hijos pequeños. Una madre no siente rechazo hacia su bebé cuando éste la mancha de heces u orina. Por el contrario, siento un gran placer en limpiarle. Para la madre, las heces y la orina del bebé al que cría son como pasta de madera de sándalo. De forma similar, yo no siento rechazo hacia Sanatana cuando ese líquido maloliente de sus llagas me toca el cuerpo. Haridas Thakur dijo: mi querido Señor, tú eres la suprema personalidad de Dios y eres muy misericordioso con nosotros. Nadie puede entender los profundos sentimientos afectuosos de tu corazón. Tú abrazaste al leproso Vasudeva, que tenía todo el cuerpo infestado de gusanos. Eres tan bondadoso que, pese a su estado, le abrazaste. Al abrazarle, hiciste su cuerpo tan bello como el de Cupido. No podemos entender las olas de tu misericordia. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: el cuerpo de un devoto nunca es material. Se lo considera trascendental, pleno de bienaventuranza espiritual. Significado: Sri Chaitanya Mahaprabhu está tratando de convencer a Haridas Thakur y a Sanatana Goswami de que el devoto que dedica su vida al servicio del Señor nunca se halla bajo la influencia del concepto material. Puesto que se ocupa siempre en el servicio del Señor, su cuerpo es trascendental y está pleno de bienaventuranza espiritual. Su cuerpo nunca debe considerarse material, del mismo modo que el cuerpo de la deidad que se adora en el templo nunca se debe considerar hecho de piedra o de madera. De hecho, la deidad es directamente la suprema personalidad de Dios, sin lugar a dudas. El Padma Purana, por consiguiente, afirma: Ashye Vishnao Shiladhir, Gurushu Naramatir Vaishnave Jata Buddhi Yasyava Narakisaha. La deidad que se adora en el templo no es piedra ni madera, el maestro espiritual no es una persona corriente, y el cuerpo del Vaishnava, completamente entregado al servicio del Señor, no pertenece a las moralidades materiales de la naturaleza. Quien así piensa es un habitante del infierno. Chaitanya Mahaprabhu sigue, dice: en el momento de la iniciación, cuando el devoto se entrega por completo al servicio del Señor, Krishna le considera al mismo nivel que él mismo. Bueno, cuando el devoto se entrega por completo. Sí, pero cuando el devoto se entrega por completo, claro. Samparna, siempre hay matices. Es la cláusula, la letra pequeña. De ese modo, el cuerpo del devoto se transforma y su existencia se vuelve espiritual. Entonces, en este cuerpo trascendental, el devoto ofrece servicio a los pies del otro del Señor. Y ahora Chaitanya Mahaprabhu cita otra vez Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 29. Verso 34. La entidad viviente que está sujeta al nacimiento y la muerte alcanza la inmortalidad cuando abandona todas las actividades materiales, dedica su vida a cumplir mi orden y actúa conforme a mis directrices. De ese modo, se capacita para disfrutar de la bienaventuranza espiritual que se deriva del intercambio de melosidades amorosas conmigo. Krishna habla a Uddhava. Significado de Srila Prabhupada: en el momento de la iniciación, el devoto abandona todos sus conceptos materiales. Por eso, al estar en contacto con la suprema personalidad de Dios, está situado en el plano trascendental. Habiendo así alcanzado el conocimiento y el plano trascendental, se ocupa siempre en el servicio del cuerpo espiritual de Krishna. Cuando de ese modo se libera de todo vínculo material, su cuerpo se vuelve inmediatamente espiritual y Krishna acepta su servicio. Krishna, sin embargo, no acepta nada de la persona dominada por el concepto material de la vida. El devoto que se libera definitivamente de los deseos de complacencia sensorial se ocupa en el servicio del Señor con su identidad espiritual, pues su conciencia espiritual latente despierta. Ese despertar de la conciencia espiritual hace su cuerpo espiritual y de ese modo adquiere la aptitud para ofrecer servicio al Señor. Aunque los karmis puedan considerarlo material, el cuerpo del devoto en realidad no lo es, pues el devoto está libre del concepto de disfrute material. Quien piensa que el cuerpo del devoto puro es material es un ofensor, pues comete Vaishnava aparad. En relación con esto, debe consultarse el Brihat Bhagavatamrita de Sanatana Goswami.
¿Usted ha leído otra vez? Krishna no acepta nada del devoto, ¿cómo era esto?
Krishna, sin embargo, no acepta nada de la persona dominada por el concepto material de la vida.
Dominada. No es que no puedan, que tienen fallos.
Tranquila, tú no estás en esa categoría.
Sí, era de
fallos. Pero no estás dominada. Puede haber algún residuo de algo del pasado. Pues se va, esto se va yendo.
Vale, tengo una pregunta. Chaitanya Mahaprabhu comentó a Sanatana Goswami que en realidad ya no veo diferencia entre su cuerpo, digamos, y cuerpo espiritual, que ya lo acepta como cuerpo espiritual, ¿no? Luego Prabhupada explica que incluso el devoto cuando ya se entrega completamente, que también su cuerpo ya se cambia a cuerpo espiritual. ¿Cómo lo podemos entender? Si, digamos, si pues todavía el devoto tiene el cuerpo material, está aquí en el mundo material, ¿cómo lo podemos entender, digamos?
Es un propio tal ejemplo del hierro que se pone en el fuego. Si lo dejas ahí, se va calentando y va cambiando. Se va a poner al rojo vivo. Y tú puedes decir, pero eso es hierro, ¿no? Tócalo. Tócalo,
pero
es hierro y no lo es.
No.
O digo, simultáneamente, el cuerpo es espiritualizado. El hierro está pues, transformado por el contacto con el fuego a fuego. Tiene la cualidad de fuego. Si lo sacas, se enfría, otra vez vuelve a ser hierro. Puede haber el caso, puede. Un devoto se entrega y por alguna razón, como más barata. Él estaba en Bhava, estaba prácticamente su existencia material había terminado. Pero se cae. Y probablemente así se cayó al mundo material. O sea, estaba en el mundo material, pero en realidad en el plano espiritual. Pero por esa asatsanga con el siervo, se cae y nace como un siervo. O sea, baja de la plataforma espiritual a la material. Antes subió de la material a lo espiritual. Todo es posible. Uno puede cambiar de material a espiritual, de espiritual a material.
Según la asociación.
Sí, y mientras uno no es completamente liberado en prema. Ya está en Bhava, puede pasar, como vemos en el caso de Maharaj Bharata.
Me imagino que también la persona tiene que ser cualificada para que vea otro devoto ya en el cuerpo espiritual, digamos, ¿no?
Pero hay que entender lo que dice, que la existencia se vuelve espiritual por el hecho que el devoto ofrece, o sea, entregado a Krishna.
Uh-huh.
Y se ocupa siempre en el servicio de Krishna. Eso es porque es espiritualizado, podemos decir. Y aparentemente el cuerpo sí, va envejeciendo y al final ese devoto abandonará el cuerpo. Pero el cuerpo se va a poner en samadhi. No se quema, no se desecha así. Se considera espiritual y se mantiene en samadhi. Por otro lado, sí, hay leyes de la naturaleza que obligan que el alma tiene que abandonar ese cuerpo, aunque esté espiritualizado, pero no es un cuerpo eterno en ese sentido, que no cambia, como en el mundo espiritual. Simultáneamente, uno es diferente.
Bueno, yo como soy madre y mis hijos han sido bebés, pues este ejemplo de la sed lo comprendo, porque para que el niño esté sano ha de tener sus, y la madre dice, ay, qué bien, menos mal, ¿no? Qué bien, y le limpia bien contenta, qué bien.
Sí.
Pues es que nunca lo había pensado esto en comparación. Entonces, ¿qué quiere decir? Este ejemplo no lo entiendo muy bien. ¿Que el maestro espiritual se alegra de ver que le van saliendo los anartas al discípulo? Bueno, porque los está, porque cuando salen los anartas a lo mejor uno puede rectificar, o no lo sé, no lo entiendo bien este ejemplo. ¿De qué se alegra el maestro espiritual?
Chaitanya Mahaprabhu habla de su relación con Haridas Thakur y Sanatana Goswami. Los dos son, por edad, mucho mayores que él, prácticamente a la edad de su padre. Ahora él, claro, ellos son sus devotos y se han entregado, y en realidad sí, como los seis Goswamis son, a veces dice, los discípulos directos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, los dos, es como aquí obviamente es la relación entre maestro espiritual y discípulo, es como de padre a hijo o hija. Entonces él dice, mis queridos Haridas y Sanatan, yo os considero mis hijos pequeños, aunque son en la edad de su padre, a los que debo mantener. Eso es el Vatsalya Rasa, es el sentimiento del maestro espiritual del padre, es Vatsalya Rasa, y mantener y proteger a esa criatura y velar por su bien. Y por lo tanto, el que mantiene nunca toma en serio ninguna falta del mantenido. Y ahora da el ejemplo de la madre, porque es Vatsalya Rasa, también la madre, al hijo, a la hija, tiene ese sentimiento de proteger a esa, porque ve a esa criatura como indefensa, que hay que ayudar para que crezca. Si dejas el bebé a solas, pues se va a perder, se va a morir. O sea, depende, es un dependiente, depende completamente de uno. Eso es el sentimiento, la relación que hay. Entonces, también implica, obviamente aquí quizás no se dice, pero implica la actitud de la entrega por parte del hijo o del discípulo, en ese caso, que sí considera al maestro espiritual que dependo por completo de su misericordia, dice en ese sentido. Si uno se cree independiente y actúa, pues eso, sin hacer caso y prácticamente corta ese vínculo, aunque el maestro espiritual puede que sienta todavía afecto, pero simultáneamente, ¿qué se va a hacer? No puede, no sé, se entiende, ¿no? Eso, puede pasar. O sea, a veces, claro, hasta se dice que cuando no había realmente esa entrega y no existe realmente esa relación, entonces si era todo falso, hay que rechazar a alguien que aparentemente tiene el papel de un hijo, porque no, en realidad no lo tiene. O sea, es, ¿no?, en ese momento que sí, dice que sí soy tú, pero no es. O sea, no hay esa relación. Pero cuando hay, entonces el padre tiene ese sentimiento que aunque haya fallos o algo, hay un afecto, Vatsalya Rasa, y incluso hay un gran placer en limpiarle, o sea, significa mantener, ayudar a esa persona. Y por eso dice de forma similar, yo no siento rechazo hacia Sanatana cuando ese líquido mal oliente de sus llagas me toca el cuerpo. Eso es lo que dice. Es Rasa. Y por eso da el ejemplo de la madre, que también orina a heces, normalmente nadie los quiere, son malolientes y se tiran, ¿no? Es algo que uno mantiene, oh, mira, qué bonito, ¿no? Pero en relación con, si viene de esa persona muy querida, no molesta. O incluso, como dice aquí, se ve como pasta de madera de sándalo.
Sí, la madre,
¿no? Por eso, o sea, este también hay que verlo en relación con esa idea de malo o bueno en el mundo material. Es falso, ¿no? No es, depende cómo se ve. Una persona que no es la madre no quiere saber nada de los peces o la orina de ese bebé, pero la madre lo ve de otra manera. Por eso, aunque es la misma cosa. Eso es el ejemplo.
Otra cosa. Sí, se puede.
Sí, se puede.
Porque has hablado también, has estado leyendo también, de que la entrega, de que el debut se entrega por completo a la suprema personalidad de Dios, ¿no? La cuestión es que el Señor es ilimitado. ¿Cómo, qué clase de cómo se entrega?
Bueno, eso es, no, la entrega la explica aquí, eso es Antialila, no es Madhyalila, también a Sanatana Goswami. Tava asmi, yo soy tuyo. Eso es la entrega, ese sentimiento. Sinceramente, el alma piensa eso, yo soy tuyo, tava asmi. Y sakrit eva prapano. Hay un verso donde dice, si una vez un devoto se acerca al Señor con ese sentimiento, Tabasmi, yo soy tuyo, entonces hay un Ramachandra hace el voto, a partir de ahí yo lo voy a proteger, me encargo, y nunca tendrá que tener más miedo. Abhaya Charanaravindare. Pero esa es la actitud, lo que es importante, es la entrega es en la actitud. Por eso se supone en el momento de la iniciación, el devoto se entrega a partir, porque hay un, se hacen votos, ¿no?, que uno va a cumplir. Es un acto de entrega. Y entonces, si eso es así, Krishna lo considera al mismo nivel que él mismo, lo acepta. Por eso es una ofensa aceptar, o sea, el maestro espiritual es el intermediario. Él actúa en lugar de Krishna, porque así funciona, el representante en este mundo, es el Chachaguru manifestado externamente. No, por eso es una ofensa si se acepta a alguien que no es realmente entregado. ¿Sí?
¿El maestro espiritual comete una ofensa de aceptar a alguien que no es completamente entregado?
Por lo menos si sabe que no está entregado. Si luego se entera que ha sido un farsante, era un engaño, Bhaktisiddhanta Saraswati dice que tiene que rechazar. Pero eso ya es un caso realmente donde se manifiesta que todo era un show, no era verdad. No es que alguien tenga dificultades, no es lo mismo. O sea, alguien puede que se entregue, pero luego puede que tenga dificultades. Pero no, se trata de alguien que lo finge, que no realmente, no tiene ni interés de entregarse. Pero por tener un gurú o por cualquier otro motivo, se pretende y alguien le acepta y, ¿no?, en ese momento
sí da. Y el deseo es de entregarse y luego Maya le pilla,
eso
le
estoy
voto.
Diciendo, ah, lo he dicho, eso no es. Eso está, o sea, está bien, eso no se considera esa situación.
Luego puede recapacitar el devoto y...
No, él se, cuando, mientras se esfuerza y tiene el deseo, todo está bien. Es cuestión de, es interior, si no ha sido Tava Asmi, yo soy tuyo, no hay realmente entrega. Pero uno tiene que, cada uno lo sabe, da un paso en la vida donde se decide por Krishna. Realmente eso es la meta, mi meta, desarrollar amor por Krishna, ser un sirviente de Krishna, realmente entender que eso es mi posición y aceptarla perfectamente y querer llegar a eso. Si hay otros motivos, no, ya depende. Uno también puede purificarse, o sea, ahí las situaciones no son blancas y negras. Krishna habla de Chaturvidha Bhajantima, cuatro que se acercan, y no todos son devotos puros. El que tiene realmente está hecho polvo, ya no sabe dónde, qué hacer, dónde ir, y se acerca a Krishna.
Sí, el afligido,
el que le falta dinero, no tiene trabajo y está apurado, y el curioso, etcétera. Pero la idea es que se van, cuando en contacto con los devotos y Krishna, se van a purificar, y ese motivo se va y entienden y se entregan. Si no pasa eso, cuando un poco de alivio hay, se van.
Yeah.
Hemos hecho, eso hemos visto en tantos casos. Uno viene al templo, se queda una semana, un mes, incluso más. Y cuando ya está recuperado, es como un lesionado que llega al hospital, casi no se, arrastrándose, ya no puede ni andar. Le curan y cuando se siente bien, se levanta y dice gracias a Dios. Y nunca vuelve más. Hace su vida. Eso pasa. En un hospital. Ah, los devotos son buena gente. Me dan de comer, me cuidan. Voy a hacer un poquito de servicio y tengo una cama, un plato de posada. Cumplo con algunas reglas para que no me echen. Y, pero cuando estoy bien, ya no me hace falta más. Eso no, ese tipo de persona no ha llegado a eso. Por lo tanto, ese tipo de persona tampoco es lista para la iniciación. Y si por casualidad, porque sí, no, y así a la ligera, se inicia, es un problema, no se debe hacer. So, algo más, si no seguimos. Hemos visto el significado. Ok, Chaitanya Mahaprabhu sigue hablando y explicando esa situación con Sanatan. Por alguna razón, dice, Krishna manifestó estas llagas infecciosas en el cuerpo de Sanatan Goswami y le envió aquí para ponerme a prueba.
Qué
visión, ¿eh? Bueno, él hace el papel de devoto, Chaitanya Mahaprabhu, no hace el papel del Señor Supremo. Si yo hubiera sentido aversión por Sanatan Goswami y no le hubiera abrazado, ciertamente habría recibido un castigo por mis ofensas contra Krishna.
Esto lo podemos aplicar en nuestras relaciones.
Ay, ojalá. Es un listón alto, ¿eh?
Hombre, nadie tiene las llagas, tenemos otras cosas.
Por eso, o sea, incluso sí, nuestras pruebas son más livianas.
Entonces tenemos que aceptarlo con esa mentalidad. Esto me lo está enviando para probar.
Eso es un estado avanzado. Sanatan Goswami es uno de los devotos personales de Krishna. Su cuerpo no podía dar mal olor. El primer día que le abracé sentí aroma de chatusama, una mezcla de pasta de madera de sándalo, alcanfor, aguru y almizcle. Significado. Un devoto personal del Señor es aquel cuyo cuerpo se ocupa por completo en el servicio del Señor. Simple definición. Un materialista, al ver el cuerpo de Sanatan Goswami, podría pensar que estaba lleno de llagas purulentas que trasudaban humores apestosos y daban mal olor. Sri Chaitanya Mahaprabhu, sin embargo, dijo que en realidad el aroma de su cuerpo era la exquisita fragancia de una mezcla de pasta de madera de sándalo, alcanfor, almizcle y aguru. El Garuda Purana da la siguiente descripción de esa mezcla, que recibe el nombre de chatusama. Dos partes de almizcle, cuatro partes de sándalo, tres partes de aguru o azafrán y una parte de alconfor mezcladas forman el chatusama. El aroma de chatusama es muy agradable. También se lo menciona en el Harivati Vilas, sexto Vilas. Ahora habla Krishna Dasgaresh Goswami. Y de hecho ocurría que cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu abrazaba el cuerpo de Sanatan Goswami por el simple contacto con el Señor, se manifestaba una fragancia de pasta de madera de sándalo. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó: mi querido Sanatana, no te aflijas, pues cuando te abrazo en realidad siento un gran placer. Este año quédate aquí en Jagannath Puri conmigo. Después te enviaré a Vrindavan. Dicho esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu volvió a abrazar a Sanatan Goswami. En ese mismo momento, las llagas de Sanatan desaparecieron y todo su cuerpo adquirió el color del oro. Al ver aquel cambio, Haridas Thakur, muy asombrado, dijo al Señor: este es tu pasatiempo. mi querido Señor, tú hiciste a Sanatan Goswami beber el agua de Jadakanda, y en realidad fuiste tú quien generó en su cuerpo las consecuentes llagas. Después de causar estas llagas, pusiste a prueba a Sanatan Goswami. Nadie puede entender tus pasatiempos trascendentales. Después de abrazar a Haridas Thakur y a Sanatan Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó a su morada. Entonces, llenos de amor extático, Haridas Thakur y Sanatan Goswami glorificaron los atributos trascendentales del Señor. De ese modo, Sanatan Goswami se quedó bajo la tutela de Sri Chaitanya Mahaprabhu y habló con Haridas Thakur de las cualidades trascendentales de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tras asistir al festival de Dolayatra, Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó con todo detalle a Sanatan Goswami acerca de su misión en Vrindavan y se despidió de él. La escena de separación que tuvo lugar cuando se despidieron Sanatan Goswami y Sri Chaitanya Mahaprabhu es tan lastimosa que no se puede describir aquí. Sanatan Goswami decidió ir a Vrindavan por el mismo camino del bosque que había seguido Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sanatan Goswami consultó a Balabhadra Patacharya y tomó nota de todas las poblaciones, ríos y montañas en que Sri Chaitanya Mahaprabhu había realizado sus pasatiempos. Sanatan Goswami visitó a todos los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu y, viajando por el mismo camino, visitó los lugares por donde había pasado Sri Chaitanya Mahaprabhu. Significado: Bhaktivinoda Thakur dice una canción, Sharanagati 31.3, Gaura Amara Yesalastane Karala Brahmana Range Seva Sesalastane Heriva Ami Pranaya Bhakata Sange. Eso es Shuddha Bhakata Chananarena. Que yo pueda visitar todos los lugares sagrados relacionados con los lilas del Señor Chaitanya y sus devotos. El devoto debe esmerarse en visitar los lugares en que Sri Chaitanya Mahaprabhu llevó a cabo sus pasatiempos. En verdad, los devotos puros de Sri Chaitanya Mahaprabhu desean visitar los lugares que él visitó, aunque solo fuese unas horas o unos minutos. En cuanto visitaba un lugar en que Sri Chaitanya Mahaprabhu hubiera realizado pasatiempos durante su viaje, Sanatan Goswami se llenaba de amor extático. De ese modo, Sanatan Goswami llegó a Vrindavan. Más tarde, Rupa Goswami llegó y fue a reunirse con él. La Rupa Goswami se había demorado un año en Bengala para dividir su dinero entre sus familiares y así situarles debidamente. Significado: pese a haber renunciado a la vida familiar, la Rupa Goswami no fue injusto con su familia. Aunque ya había renunciado, regresó a Bengala y allí dividió adecuadamente el dinero que tenía y lo dio a sus familiares para que no pasasen incomodidades. El dinero, esos los versos, el dinero que había ahorrado en Bengala lo repartió entre sus familiares, los brahmanas y los templos. De ese modo, tras cumplir con todo lo que tenía en mente, regresó a Vrindavan completamente satisfecho. Los dos hermanos se encontraron en Vrindavan, donde se quedaron para cumplir la voluntad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Significado: Sri Chaitanya Manovishtam Tapitam yena bhutale Swayam rupa kadamayam darati svaparantikam. Cuando me dará el refugio de sus pies de loto Srila Rupa Goswami Prabhupada, que ha establecido en el mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya. Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami habían sido ministros del Nawab Hussain Shah, de cuyo gobierno se encargaban directamente. Además, estaban casados, pero más tarde se volvieron Goswamis. Goswami, por lo tanto, es quien cumple la voluntad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O sea, Mahalakshmi puede ser una Goswami, ni cualquiera puede ser. El título de Goswami no es una etiqueta hereditaria. Es solamente para las personas que han dominado la complacencia de los sentidos y han dedicado la vida a cumplir la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por consiguiente, Srila Sanatan Goswami y Srila Rupa Goswami se volvieron auténticos Goswamis después de dedicar la vida al servicio del Señor. Verso 218. Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami reunieron muchas escrituras reveladas y conforme al testimonio de esas escrituras, sacaron a la luz todos los lugares de peregrinaje perdidos. De ese modo establecieron templos para la adoración del Señor Krishna. Srila Sanatana Goswami redactó el Brihad Bhagavatamrita, un libro que permite entender quién es devoto, cuál es el proceso del servicio devocional y quién es Krishna, la verdad absoluta. Srila Sanatana Goswami escribió un comentario del décimo canto titulado Dashama Tipani, con el que se pueden entender los pasatiempos trascendentales y el amor extático por el Señor Krishna. También redactó el Hari Bhakti Vilas, que informa acerca de las normas de conducta del devoto y de todo lo referente a los deberes del Vaishnava. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escribe, el Hari Bhakti Vilas original fue redactado por Sanatana Goswami. Más tarde, Gopalabhata Goswami elaboró una versión abreviada a la que añadió el Digdarshini Tika. En el Hari Bhakti Vilas se dan tantas citas de las escrituras Satvata que a veces surge la pregunta de cómo es posible que los mantas ateos puedan rechazarlas para en su lugar imaginar otras opiniones. El contenido del Hari Bhakti Vilas sigue estrictamente las escrituras védicas y es ciertamente puro, pero la actitud de los karmis consiste siempre en abandonar la conclusión pura del Vaishnavismo. Los karmis están tan apegados al mundo y a las actividades materiales que siempre tratan de establecer principios ateos contrarios a la comprensión de los Vaishnavas. Srila Sanatana Goswami redactó muchos otros libros. ¿Quién podría enumerarlos? El principio básico de todos estos libros es mostrarnos cómo amar a Madan Mohan y a Govindaji. Significado: el Bhakti Ratnakara cita los siguientes libros de Srila Sanatana Goswami. 1. El Brihad Bhagavatamrita. 2. El Hari Bhakti Vilas y su comentario Digdarshini. 3. El Lila Stava. Y 4. El comentario Vaishnava Toshani del décimo canto del Srimad Bhagavata. Sanatana Goswami escribió muchísimos libros, todos ellos dedicados a explicar la forma de servir a las deidades principales de Vrindavan, Govinda y Madan Gopal. Con el tiempo se fueron instalando más deidades y la importancia de Vrindavan aumentó. Verso 223. También Srila Rupa Goswami escribió muchos libros. Entre ellos, el más famoso es el Bhakti Rasamrita Sindhu. Ese libro permite entender la esencia del servicio devocional a Krishna y las melosidades trascendentales que se pueden obtener de ese servicio. Srila Rupa Goswami redactó también el libro titulado Ujjvala Nilamani, con el que se pueden entender en toda su extensión los asuntos amorosos de Sri Sri Radha y Krishna. Srila Rupa Goswami redactó también dos importantes obras teatrales tituladas Vidagdha Madhava y Lalita Madhava, con las que se pueden entender todas las melosidades derivadas de los pasatiempos del Señor Krishna. Srila Rupa Goswami redactó 100,000 versos, comenzando con su obra Dana Keli Kaumudi. En todas esas escrituras explicó detalladamente las melosidades trascendentales de las actividades de Vrindavan. Significado: en relación con las palabras Laksha Granta, 100,000 versos, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que la cifra total de versos escritos por Srila Rupa Goswami es de 100,000, Eka Laksha o Laksha Granta. Los copistas cuentan los versos y las secciones en prosa de las obras sánscritas. Es erróneo pensar que Srila Rupa Goswami escribió 100,000 libros. En realidad, y como se explica en la primera ola del Bhakti Ratnakara, Srila Rupa Goswami Granta Shodasha Korila escribió 16 libros y 100,000 versos. El hijo de Sri Vallabha o Anupama, el hermano menor de Srila Rupa Goswami, fue el gran sabio erudito llamado Srila Jiva Goswami. Tras renunciar a todo, Srila Jiva Goswami fue a Vrindavan. Más tarde también él escribió muchos libros acerca del servicio devocional y expandió la labor de prédica. En particular, Srila Jiva Goswami redactó el libro titulado Bhagavat Sandarbha o Shat Sandarbha, que es la esencia de todas las escrituras. Ese libro permite obtener una comprensión conclusiva del servicio devocional y de la Suprema Personalidad de Dios. Redactó también el Gopala Champu, un libro que es la esencia de todas las escrituras védicas. En ese libro raro los pasatiempos de Radha y Krishna en Vrindavan, así como sus relaciones de amor extático. En el Shatsandharva, Srila Jiva Goswami estableció las verdades acerca del amor trascendental por Krishna. De ese modo, la extensión de sus libros llega a los 400.000 versos. Cuando quiso ir de Bengala a Mathura, Jiva Goswami pidió permiso a Srila Nityananda Prabhu. Debido al parentesco de Jiva Goswami con Rupa Goswami y Sanatana Goswami, que habían sido muy favorecidos por Sri Chaitanya Mahaprabhu, el señor Nityananda Prabhu puso sus pies sobre la cabeza de Sri Jiva Goswami y le abrazó. El señor Nityananda Prabhu ordenó: sí, ve pronto a Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha otorgado ese lugar a tu familia, tu padre y tus tíos, y por tanto debes ir allí inmediatamente.
¿Quién era el padre de Jiva?
Anupama.
Jiva Goswami era hijo de Anupama.
Sí, el hermano menor de Rupa y Sanatana. Por eso son sus tíos. Por orden de Nityananda Prabhu, Sri Jiva Goswami fue a Vrindavan y obtuvo realmente el resultado de esa orden, pues escribió libros durante mucho tiempo y predicó el culto del Bhakti desde allí.
Lo que pasa es que aunque Anupama era el menor, murió dejó el cuerpo, ¿no?
Ellos tres, Rupa Goswami, Sanatana Goswami y Jiva Goswami, son mis maestros espirituales, como también lo es Raghunath Das Goswami. Por ello, ofrezco oraciones a sus pies de loto, pues yo soy su sirviente. He narrado así el segundo encuentro del Señor con Sanatana Goswami. Al escuchar esto, puedo entender el deseo del Señor. Estas características de Sri Chaitanya Mahaprabhu son como caña de azúcar que se mastica para saborear el jugo trascendental. Orando a los pies de loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, siempre deseando su misericordia, yo, Krishna Das, narro el Sri Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. Y así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo cuarto de la Antialila del Chaitanya Charitamrita, que trata de la estancia del Sanatana Goswami con el Señor en Jagannath Puri. Ya. Comentarios.
Anupama también era devoto del señor Ramachandra.
Terminamos aquí.
Muchas
gracias. Sri Prabhupada ki jai. Sri Chaitanya Charitamrita
ki jai.
Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Sanatana Goswami ki
jai.